Levítico capítulo 6, gloria a Dios, versículo 1, versículo 8, perdón, en adelante. Levítico 6, 8 en adelante, gloria a Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro del Pentateuco, tercer libro de la Biblia. Levítico 6, versículo 8 en adelante, gloria a Dios. Cuando lo tenga me dice un fuertísimo amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor así: habló aún el Señor a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña, ¿cuándo, iglesia? Cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Aleluya. Leamos todos juntos este último versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. No se apagará. Aleluya. Dese vuelta con su vecino y dígale: el fuego no se apagará. Dígale: el fuego no se apagará. Dígale: el fuego no se apagará. Aleluya. El fuego no se apagará. Gloria a Dios. Dígale a su vecino: tome su lugar, por favor. El fuego no se apagará. Cuando estudiamos esta escritura, amada iglesia, nos damos cuenta que este era un mandato específico de Dios para los sacerdotes del Antiguo Testamento. Era un mandato específico para que no dejara o no dejaran de echarle leña al fuego en el altar, para que aquel fuego ardiera continuamente, para que aquel fuego no se apagara. Repito, era un mandato del Señor, no era una sugerencia, era un mandato de parte de Dios. Y era una obligación y responsabilidad de cada sacerdote de estar pendiente de mantener encendido el fuego del altar, que no se apagara en ningún momento. Y para eso dice la palabra que cada mañana el sacerdote tenía que ir y poner leña en el altar para avivar el fuego, y que el holocausto se consumiera por completo. La palabra holocausto significa totalmente quemado o totalmente consumido. Eso significa la palabra holocausto: totalmente quemado o totalmente consumido. Los corderos, los machos cabríos eran sacrificados por el pecado y ofrecidos en holocausto a Dios. El oferente iba al tabernáculo y presentaba en, hermanos, representación de él, una oveja, un macho cabrío, y este, hermanos, era muerto por el oferente, y este animalito era sacrificado en el altar. Y el holocausto significaba que este animalito tenía que quedar totalmente quemado o totalmente consumido. Repito, la carne del animal ofrecido en holocausto tenía que convertirse en ceniza, tenía que ser totalmente consumida. Y para eso el fuego del altar nunca se tenía que... Ayúdeme a predicar, por favor, esta mañana. El holocausto, hermanos, o el fuego del altar nunca se tenía que apagar. Tenía que estar encendido. Tenía que estar siempre un fuego sobre el altar para los sacrificios o los holocaustos que eran ofrecidos delante del Señor. Ahora nosotros, amada iglesia, como la iglesia del Señor Jesús, quiero decirte que ya no estamos bajo la ley, ni tampoco aplica para nosotros la ley del holocausto. Pero la Biblia me enseña que hoy todos los que creemos en el Señor Jesús y hemos sido bautizados en su nombre glorioso, usted y yo somos los sacerdotes del nuevo pacto para la gloria de Dios. Aleluya. Y somos nosotros, amada iglesia, los encargados de presentar sacrificios espirituales agradables para nuestro Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí esta mañana? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este lugar esta mañana? Estamos ofreciendo sacrificio agradable delante del Señor. Estamos ofreciendo sacrificio delante de nuestro Dios. Entonces, aunque ya no estemos en el antiguo pacto o en la antigua ley, aunque ya, hermanos, no estemos, hermanos, realmente bajo la ley o sobre, hermanos, el holocausto, pero para nosotros también es este mandato esta mañana, que el fuego del Espíritu Santo que hay en nuestra vida, aleluya, el fuego del Espíritu Santo que hay en nuestro altar tiene siempre que estar encendido, tiene que estar encendido y no se tiene que apagar, amada iglesia. ¿Por qué el fuego del altar no debía apagarse? ¿Por qué el fuego del altar no debía apagarse? Porque el fuego sobre el altar representaba la presencia de Dios. Dice el versículo 12: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Una cosa hay de notar acá, amada iglesia, y es que el fuego del altar debía estar permanentemente encendido. Amén. Era un fuego literal, amada iglesia, y ese fuego no tenía que apagarse, no debía debilitarse. El fuego debía ser continuo y constante. El mandato de Dios era que no dejaran de echarle leña al fuego para que éste no se apagara. ¿Por qué, mis hermanos? Repito una vez más: porque el fuego representaba la presencia de Dios. Muchas veces en la Biblia, óigame, encontramos que Dios manifestaba su presencia a través del fuego. Muchas veces en la Biblia encontramos que Dios se manifestaba a través del fuego. Por ejemplo, hermanos, recordamos cuando Dios se le manifestó a Moisés por medio de una zarza que ardía en fuego. De ahí lo llamó el Señor a Moisés, de una zarza que ardía en fuego. El pueblo de Israel fue guiado por una columna de fuego en las noches allá en el desierto. Esa columna de fuego representaba la presencia de Dios, que protegía, guardaba y guiaba al pueblo de Israel en su caminar por el desierto. El sacrificio de Elías en el monte Carmelo, amén, cuando él retó a los profetas mentirosos de Baal, amén, y aquellos estuvieron pidiendo fuego del cielo, pero fuego del cielo no cayó, porque eran ídolos, eran mentirosos, eran falsos. Pero cuando Elías oró y pidió fuego del cielo, el fuego de Dios cayó sobre aquel altar y consumió todo lo que en él estaba. Aleluya. El día de Pentecostés, amén, sobre aquellos 120 que estaban en aquel aposento alto, que estaban orando, adorando al rey, esperando la promesa del Señor. Dice la palabra de Dios que de repente, amén, aparecieron lenguas de fuego sobre los que estaban en el aposento alto, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amada iglesia, el fuego de Dios representa, hermanos, el Espíritu Santo en nosotros también. Juan el Bautista, el que abrió el camino del Señor, él dijo que vendría uno después de él que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Oiga esto, después de mí, amén, viene uno que yo no soy digno ni siquiera de desatarle sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amada iglesia, ese fuego es el mismo Espíritu Santo de Dios que hoy todavía, amén, sigue llenando nuestros corazones, que hoy todavía sigue llenando nuestras vidas, amados hermanos. Y nosotros necesitamos mantener ese fuego ardiendo en nuestra vida hoy más que nunca. Amén, iglesia. Hoy más que nunca necesitamos mantener el fuego del Señor encendido sobre nuestra vida, porque hay uno, amén, que quiere que tu fuego se apague. Hay uno que quiere apagarte tu fuego para que tú ya no continúes, para que tú te desanimes, para que tú te quedes sin fuerzas, amén. Y Él tratará de una manera u otra querer apagar el fuego de Dios en tu corazón. Pero esta mañana es tiempo de que nosotros volvamos a encender el fuego del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros volvamos a encender la llama del poder de Dios en nuestra vida, amada iglesia. Mire usted, el fuego en el altar fue encendido por Dios mismo. Pero dice la palabra que era deber, responsabilidad de los sacerdotes mantenerlo encendido. Era responsabilidad de los sacerdotes mantenerlo ardiendo. Iglesia amada del Señor, Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Amén, iglesia. Esta mañana yo he sentido el Espíritu Santo en este lugar, y estoy sintiendo el Espíritu Santo también esta mañana en este lugar. Aleluya. Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Él nos ha enviado su fuego. Él nos ha enviado su fuego. Él nos ha enviado su fuego. Pero es necesario que usted y yo lo mantengamos encendido en nuestra vida. Es necesario que usted y yo mantengamos el fuego del Señor encendido en nuestro corazón. Porque quiero decirte algo, hermano. Escúchame bien. El que el fuego de Dios arda en nuestro corazón, en nuestra vida, no depende tanto de Dios, depende de nosotros. Y el Señor te dio el Espíritu Santo, amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Y los que no lo tienen, es importante que lo reciban, amada iglesia. Los que no lo tienen, es importante que reciban el Espíritu Santo en sus vidas. Ya el Señor nos dio el Espíritu Santo, amén. Pero la responsabilidad ahora es para cada uno de nosotros, que mantengamos el fuego encendido en nuestro corazón. No depende tanto de Dios, depende de nosotros, amada iglesia. El versículo 12 dice: y el fuego encendido sobre el altar, el fuego encendido sobre el altar, diga conmigo, altar. Altar. ¿Qué significa la palabra altar? En hebreo significa lugar de sacrificio. O sea, el altar era el lugar de sacrificio donde morían, repito, aquellos animalitos que representaban al oferente. O sea que cuando yo iba al altar, amada iglesia, yo no podía ir con las manos vacías. Cuando yo iba al templo, al tabernáculo, yo no podía ir con las manos vacías. Yo tenía que llevar algo en sacrificio, en ofrenda, para presentarlo, para darlo, para que perdonara mi pecado, para que remitiera mi pecado, o para hacer sacrificio. Yo tenía que llevar algo, y este algo, ya sea un cordero, un macho cabrillo, él moría en lugar de mí, amén, era sacrificado por mí. Esa sangre era salpicada sobre mí, diciendo que yo estaba libre. Pero ese animalito pagaba el precio y él moría en ese altar, y ese sacrificio era totalmente consumido, que es el holocausto. Oiga esto, amada iglesia. El fuego encendido sobre el altar, lugar de sacrificio, no se apagará. Amada iglesia del Señor, nosotros necesitamos ser cristianos que construyan un altar en sus propias vidas. Usted y yo necesitamos ser cristianos que construyamos un altar en nuestras propias vidas. No solo aquí en el templo, sino también en nuestro corazón, en nuestra propia vida. Yo creo que uno de los problemas graves que pasa con los cristianos de hoy en día es que no levantamos un altar para Dios en nuestra vida. Aleluya. Porque si el Señor dice que nosotros somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo, entonces hay necesidad de levantar dentro de nosotros un altar para el Señor Jesús. Es necesario que levantemos un altar para nuestro Dios, amada iglesia. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 1, él dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Amén, iglesia. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por eso es que ahora ya nosotros en el nuevo pacto ya no necesitamos un cabrito, ya no necesitamos, hermanos, un macho cabrillo, ya no necesitamos nada de eso, amada iglesia, ya no. Ahora el sacrificio que corresponde nosotros como sacerdotes del nuevo pacto es nuestra propia vida como ofrenda de sacrificio delante del Señor. Esta mañana cada uno de nosotros somos un sacrificio vivo para nuestro Señor Jesús. Esta mañana usted y yo somos un sacrificio agradable delante del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Por eso le pregunto, ¿qué sacrificio le está ofreciendo al Señor usted esta mañana? ¿Qué sacrificio le está dando usted al Señor esta mañana? Aleluya. ¿Qué es lo que está haciendo para ser agradable delante del Señor? Amén. ¿Ha abierto su boca para glorificar el nombre del Señor? ¿Ha movido sus manos para glorificar el nombre del Señor? ¿Ha lanzado delante del Señor esta mañana, amada iglesia? ¿Qué es lo que estamos dando? Nosotros ahora somos el sacrificio vivo, ya no somos un sacrificio muerto, somos un sacrificio vivo, agradable delante del Señor, amada iglesia. Denle un gloria a Dios por eso, amados hermanos. Amén. Usted y yo somos el sacrificio vivo para el Señor. Nuestra propia vida, aleluya, es un altar para nuestro Dios, con una ofrenda, amén, delante de la presencia de nuestro Dios. Cuando usted y yo somos un altar, óigame esto, cuando usted y yo somos un altar donde mora, donde habita el Espíritu Santo, aleluya, no debemos dejar que el fuego en nuestro altar se apague. Escúcheme, iglesia, alguien necesita escuchar esto esta mañana. Cuando usted se convierte en un altar donde mora, donde habita la presencia de Dios, donde habita el Espíritu Santo del Señor, amada iglesia. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, amados hermanos. No es este lugar, no, este es el lugar donde se reúne la iglesia del Señor. Pero donde habita el Espíritu Santo es en nuestros corazones, es dentro de nuestras vidas, amados hermanos, es dentro de nosotros. Amén. Entonces, cuando dentro de nuestro altar mora el Espíritu Santo, habita el Espíritu Santo, no debemos dejar que el fuego en nuestro altar se apague. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar avivando, lo vamos a estar encendiendo con sacrificios espirituales. Aleluya. Vamos a hacer oración, vamos a encender el fuego de Dios. Vamos a hacer alabanza, vamos a encender el fuego de Dios. Vamos a adorar al Rey, vamos a encender el fuego de Dios. Vamos a ayunar, vamos a encender el fuego de Dios. Vamos a leer la Biblia, vamos a encender el fuego de Dios. Nos vamos a congregar, vamos a encender el fuego de Dios, y ese fuego de Dios estará encendido en nuestro corazón, y tú vas a querer más, vas a querer más, vas a querer más, amada iglesia. Fíjate, cuando tú te desconectas de la vida espiritual, cuando dejas de orar, cuando dejas de leer la Biblia, cuando dejas de congregarte, cuando no ayunas, amén, es cierto, es cierto, no, que te vuelves una refrigeradora. ¿Sí o no? No hablemos verdad, amada iglesia. ¿Sí o no? Cuando tú comienzas a dejar de orar, a dejar de leer la Biblia, a dejar de congregarte, ya no tenés ganas de nada. La iglesia se te hace aburrida. La predicación se te hace aburrida. El orar se te vuelve incómodo. El leer la Biblia te da sueño. ¿Por qué? Porque estás descuidando la leña. Dígale, estás descuidando la leña. Dígale al vecino, no le estás echando leña al fuego. No, no le tenga miedo, dígale. No le estás echando leña al fuego. Dígale. Amén. Y por ende, tu vida espiritual comienza a decaer. De repente ya no te congregas, ni siquiera los domingos. De repente ya no tenés ánimo de nada. De repente ya no querés nada. ¿Por qué? Porque el fuego se está apagando, aleluya. Pero esta mañana yo te invito, mi amado hermano, que estás aquí en este lugar, que le echemos leña al fuego. Echémosle leña al fuego. Echémosle leña al fuego. Echémosle leña al fuego. Orando, leyendo la palabra, ayudándonos, congregándonos, haciendo lo que nos toca hacer, los sacrificios espirituales que el Señor pide de su iglesia. Tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro altar para que siempre arda el fuego de Dios en nuestra vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El fuego también representa la presencia o la pasión por Jesús. Dije, el fuego representa la presencia de Dios, pero también el fuego representa la pasión por Jesús. El fuego no solamente representa la presencia de Dios, sino que también representa la pasión que usted y yo debemos tener por Jesús. Aleluya. El fuego sobre el altar representa un corazón ardiente y apasionado por el Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están apasionados por el Señor Jesús? ¿Cuántos están apasionados por el Señor Jesús? Aleluya. U otra pregunta sería: ¿qué es lo que te está apasionando? ¿Qué es lo que te apasiona? Amén, iglesia. El domingo pasado dije, hermano, que muchas veces, hermano, parece que las cosas espirituales ya no nos apasionan. Ya no me emociona venir a la iglesia, aleluya, a adorar y bendecir el nombre del Señor. Ya no me apasiona el tomar la Biblia, amén, y leer un capítulo. Ya no me apasiona el pasar una hora, dos horas de rodilla delante del Señor. Ya no me apasiona, hermano, el hacer un sacrificio espiritual del Señor. Ya no me apasiona eso. Pero sí me apasiona una pelota de fútbol. Sí me apasiona un partido, hermano, de fútbol. Amén, iglesia. Diga, habla, Señor. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Cuando hay un partido de esos que le llaman importantes, hermano, ahí está el hombre frente a la pantalla de televisor y pasa dos horas viendo esa pantalla y no se duerme. Y aquí en una predicación de 30 minutos se está echando un gran sueño. ¿Qué es lo que te apasiona, pues? La mujer igual, ¿no? Con ustedes también, hermanas. Con ustedes también. Muchas hembras aquí, hermano, es difícil que a veces sientan algo. Pero frente a una novela, hasta lloran las hermanitas. Amén, iglesia. ¿Qué es lo que nos está apasionando nosotros en este tiempo? Aleluya. Yo lo que quiero es que nos apasione la presencia del Señor. Yo lo que quiero es que nos apasione el estar en la casa de Dios. Aleluya. A pesar de estar como estamos. Pero nuestra pasión tiene que estar primero el Señor Jesús en nuestra vida. Aleluya. La pasión, el fuego por Jesús, es el que debe arder en nuestros corazones. Es el fuego que debe arder en nuestra vida. Porque cuando usted tiene fuego en su altar, usted vive en avivamiento. Escuche, cuando usted tiene fuego en su altar, usted vive en avivamiento. Porque la presencia de Dios está sobre su vida. Y es sobre el altar que el fuego se aviva. Y nuestra vida está en avivamiento. Muchos están esperando que tengamos una semana. Amén, iglesia. Muchos esperan, pastor, ¿y cuándo va a ser una semana de avivamiento? Y solo la semana fue de avivamiento y de ahí se acabó el avivamiento. ¿Cuándo vamos a hacer una semana de esto y lo otro? ¿O cuándo vamos a hacer una convención? ¿O cuándo vamos a hacer lo otro? Porque están esperando una fiesta especial para avivar o para tener avivamiento. Pero quiero decirte esta mañana, amada iglesia, que el avivamiento es la presencia de Dios en nosotros. El avivamiento es la presencia de Dios en nuestras vidas. El avivamiento es el Señor actuando sobre la iglesia. Y esta mañana, aleluya, el avivamiento está aquí hoy, porque aquí está la presencia del Señor Jesús. El avivamiento está aquí en este lugar, porque aquí está la presencia del Señor. ¿Qué necesita usted, hermano? ¿Qué necesita usted? Dale el control de su vida al Señor. Amén. Dejar que Él tome el control de su vida, de su ser. Necesita que el Espíritu Santo tome el control en usted, hermano. Porque cuando usted está en avivamiento, aleluya, hermano, cuando usted vive en avivamiento, cuando el fuego de Dios está en tu vida, escúchame, ese fuego nadie lo puede apagar. Ese fuego nadie lo puede apagar. Ese fuego nadie lo puede apagar. No importa si estás enfermo, no importa si tienes problemas, no importa si estás, hermano, en diferentes situaciones. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está encendido en tu vida, cuando el Espíritu Santo de Dios está ardiendo en tu corazón, nada ni nadie te puede apagarlo. Hay un peligro grande cuando descuidamos el fuego de Dios en nuestra vida. Hay un peligro grande cuando descuidamos el fuego de Dios en nuestra vida. Esta mañana sé que aquí hay muchos hermanos que ya tienen muchos años de estar perseverando. Hay muchos hermanos que hace muchos años recibieron por primera vez el Espíritu Santo, con señal inicial, hablando en otras lenguas. Recibieron el Espíritu Santo. Amén, amada iglesia. Muchos años ya. Pero la pregunta es, ¿cómo está ese fuego en nosotros ahora? ¿Cómo está ese fuego en nosotros ahora? Ya pasaron 40 años, ya pasaron 30, ya pasaron 20, ya pasaron 15 años. Pero ¿cómo está ese fuego ahora? ¿Cómo está ese primer amor ahora en nuestra vida? ¿Cómo? Por eso Mateo 24, 12, el que leíamos el domingo anterior, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Oiga, dice el amor de muchos, no dice de pocos. El amor de muchos se enfriará. Porque los discípulos le preguntan a Jesús: mira, Jesús, ¿qué señales o cómo vamos a saber cuando tú estás próximo a venir? Hablando del arrebatamiento. Y Jesús les dijo: mira que nadie os engañe, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán guerras, terremotos, pestes, amén, lo que estamos viviendo en esta generación, hambres. Y comienza el Señor a decirle todo lo que iba a pasar antes del arrebatamiento de la iglesia del Señor, que es lo que estamos viendo y viviendo ahora, amada iglesia. O sea que estas son señales para nosotros, no son para el mundo, son señales para nosotros, amada iglesia. El mundo las está sufriendo, claro, porque es el principio de los dolores que vienen para este mundo, el principio nada más. Pero las señales son para nosotros, para que estemos alertas, para que estemos despiertos, para que estemos, hermanos, velando y orando. Amén. Porque el Señor pronto viene por su iglesia, porque el Señor pronto viene por sus hijos, por aquellos que tienen el fuego del Señor todavía encendido en sus corazones. Pero dije el domingo pasado, esto no me asusta, porque sé que vendrán cosas aún peores. Pero lo que me preocupa es lo que dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús está hablando de los tiempos finales de hoy. Que por haberse multiplicado la maldad, amén, iglesia, el amor, la pasión, el fuego en muchos se va a enfriar. Y eso dije el domingo pasado, no lo estamos viviendo solo en la iglesia central. Lo estamos viviendo a nivel nacional e internacional. Muchos pastores, hermanos, amigos míos, en los Estados Unidos especialmente, en los Estados Unidos, hermano, están decepcionados. Vamos a usar esa palabra, decepcionados. Porque antes de la pandemia tenían una membresía de 80, de 90 y hasta 100 miembros. Después de la pandemia apenas llegan 20. Hermano, ya la cuarentena ya pasó. Algunos siguen cuarentenados. No, la cuarentena ya pasó. Pero ¿qué pasa? Ya no regresaron, ya no volvieron. ¿Por qué? Porque el amor se enfrió. Porque en la pandemia no estuvieron haciendo lo que tenían que hacer: orando, velando, ayunando, buscando del Señor. El enemigo se aprovechó de ese enfriamiento espiritual. El enemigo se aprovechó de esa frialdad espiritual e hizo que muchos, ya no. De todos modos, miren cómo está la situación en el mundo. A mí miren lo que está pasando y comienzan a enfriarse por la maldad que hay en el mundo. Entonces el amor de muchos sea, y Barrio Candelaria no es la excepción. Bendigo la vida de todos los que están aquí esta mañana y los que están asistiendo todavía a los cultos de los domingos. Y les digo, ánimo, hermanos, adelante en el nombre de Jesús. No deje que se apague el fuego del Señor en su vida. No deje que la pasión por el Señor se apague. No lo deje, no lo deje, no lo deje. Ánimo. Venga lo que venga y pase lo que pase. Congreguémonos, hermanos. Por lo menos los domingos. Partemos el tempito para Dios. No sabemos más adelante si vamos a volver a congregar. Pero amada iglesia, repito, el amor de muchos ha menguado. La pasión con la que iniciamos ya no es igual. ¿Se acuerdan el primer culto? Lo vuelvo a repetir. ¿Se acuerdan el primer culto después de la cuarentena? Estaba llenísimo, hermano. Yo dije, gloria a Dios, gracias Señor. Pero parece que ya se nos olvidó. Parece que ya se nos olvidó, ¿verdad? La misericordia que el Señor tuvo por nosotros. ¿A cuántos el Señor nos levantó? ¿A cuántos el Señor nos ayudó? Parece que ya se acabó y se va acabando y se va terminando y como que se nos va olvidando. Pero amada iglesia, no olvides lo que el Señor ha hecho por ti. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides, no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, amada iglesia, tenlo presente siempre de dónde el Señor te ha sacado, de dónde el Señor te ha levantado, de dónde el Señor te ha traído, lo que ha hecho por ti, tu familia. No se te olvide. Porque si no olvidas, vas a vivir en un eterno agradecimiento. Aleluya. Vas a vivir agradecido. Jesús está hablando de estos tiempos que estamos viviendo hoy, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, la pasión de muchos, el fuego de muchos, se ha enfriado, se ha apagado. Es posible que esta mañana misma esté hablando a muchos que han tenido en el pasado un corazón encendido con una gran pasión por el Señor Jesús. Aleluya. Han estado encendidos en la presencia del Señor. Han estado con ánimo haciendo las cosas por el Señor. Han trabajado con pasión y deseo por el Señor, pero han descuidado su altar y el fuego se está apagando. En algunos ya se ha apagado lastimosamente. Usted que antes tenía hambre por la palabra de Dios, usted que permanecía horas en oración, usted que tenía celo por la doctrina y guardaba su vida en santidad, usted que buscaba de Dios en el templo, no importaba la circunstancia, usted que, hermanos, a quien el fuego de su altar se enfrió, el Señor esta mañana te habla y te dice: mantén tu fuego encendido, no permitas que se apague, no permitas que tu fuego se apague, enciéndelo, 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 enciéndelo. El fuego no se apagará, el fuego no se apagará, el fuego no se apagará. Aleluya. Aleluya. Levante sus manos, cierre sus ojos un momento. Vuelva hacia atrás. Aleluya. Acuérdense cuando vino al Señor por primera vez, cuando vino arrepentido delante de Él. Aleluya. Cuánto usted oraba, cuánta pasión usted tenía por estar en los cultos, cuánto usted sentía la presencia de Dios, cuántas ganas de hablarle a otro del amor del Señor tenía, cuántas ganas de testificarle a otro el Señor tenía. Aleluya. Todo lo que usted hacía en el pasado, aleluya. Pero ¿cómo está eso ahora? ¿Cómo está esa pasión por la oración? ¿Cómo está esa pasión por la palabra de Dios? ¿Cómo está esa pasión por la casa de Dios? ¿Cómo está esa pasión ahora? ¿Cómo está? Aleluya.
El Señor le habla a la iglesia del barrio Candelaria esta mañana y le dice: iglesia, enciendan su fuego. No permitan que nada ni nadie se los apague. No permitas que tu fuego se apague. Échale leña, échale leña, échale leña. Enciéndelo, enciéndelo, porque yo pronto vengo. Aleluya, yo pronto vengo y quiero hallarlos velando y orando. Aleluya, no quiero que sean como aquellas vírgenes imprudentes, sino como las vírgenes prudentes, aleluya, que tenían ese aceite en sus lámparas, aleluya, que tenían ese aceite en sus lámparas. El Señor pronto viene, amada iglesia. El Señor pronto viene y Él quiere hallar una iglesia encendida en el fuego de su Espíritu Santo. Él quiere hallar corazones encendidos en el poder de su Espíritu Santo. Aleluya. Oh, aleluya. Enciende el fuego. 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 Aleluya. Iglesia, hay un consejo de la palabra de Dios con respecto a lo que estoy hablando esta mañana. Primera de Timoteo, el capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. En el versículo 14. Oiga lo que dice la palabra. No descuides, dígale a su vecino, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti. El apóstol Pablo está aconsejando a su hijo en la fe Timoteo, al joven Timoteo. Y notamos en este versículo que Pablo sabía la condición de su discípulo. Oiga esto, iglesia. Quizás era posible que Timoteo estuviese descuidando el don que había en él, y por esta razón es que Pablo lo amonesta con estas palabras: te aconsejo que no descuides el don que hay en ti. Hay algo precioso en ti, hay algo valioso en ti, no lo descuides. Iglesia, hay algo precioso en ti. Hay algo precioso en ti, aleluya. Hay algo hermoso en ti, y ese es el Espíritu Santo, un tesoro invaluable que hay en tu vida, aleluya. Ahí está dentro de ti la presencia del Espíritu Santo, Dios mismo en ti. No lo descuides. Dígale a su vecino: no lo descuides,
porque hay un peligro grande
cuando nosotros descuidamos lo que Dios nos ha dado. Cuando descuidamos nuestro ministerio, nuestro don, nuestro talento, nuestra vida espiritual, el Espíritu Santo. Cuando lo descuidamos, hay un peligro grande. La frase "no descuides" se refiere a no prestarle atención necesaria a algo según lo amerite, o perder un poco o mucho interés en algo. No descuides. No descuides. Cuando usted se sube al bus, amén, iglesia. Cuando usted se sube al bus, ¿se descuida? ¿Verdad que no? Usted, hermano, lleva ahí la mano en el pantalón, la mano en la cartera de la hermana, porque va cuidando lo que ahí lleva. Si se descuida, ¿qué pasa? O se lo sacan o se lo arrebatan. Amén. Usted va en el bus y no se duerme. Va que en el bus no se duerme. Ahí va cuidando, ¿va? Ahí va. Amén. Ahí va pendiente y todo lo que, y viendo para todos lados. Y alguien se le acerca. ¿Por qué? Porque está cuidando, no está descuidando. Está cuidando, no está descuidando. Así tiene que ser también en la vida espiritual. Nosotros tenemos que estar alertas. Nosotros tenemos que estar cuidando. Nosotros tenemos que estar cuidando lo que el Señor me ha dado, porque hay uno que me lo quiere quitar. Hay uno que me lo quiere robar. Hay uno que quiere perder, que haga perder mi salvación. Amén, iglesia. Hay uno que me quiere quitar el Espíritu Santo. Hay uno que me quiere robar la fe. Hay uno que me quiere robar la palabra, la semilla que está siendo sembrada en mi corazón aún esta mañana. El diablo no se duerme. Algunos que se duermen en la predicación, pero el diablo no se duerme. Ahí está rápido para robar la semilla. Camarón que se duerme, amanece empanizado. El siguiente versículo que vamos a leer nos enseña qué es lo que pasa cuando una persona descuida lo que Dios le ha dado. Va al siguiente epístola, segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Una vez más, oiga, una vez más el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando leemos este versículo, amada iglesia, nos podemos dar cuenta que es posible que Timoteo, repito una vez más, estuviera dejando apagar el fuego del don de Dios que estaba en él, porque no lo estaba avivando, no le estaba echando leña. Amén. Yo no sé si Pablo se había fijado que Timoteo ya no iba al culto. Aleluya. Porque Pablo, como el pastor, se da cuenta de los miembros que no vienen al culto. Y Pablo quizás dijo: este Timoteo no viene al culto otra vez, hombre. Este Timoteo no está congregándose. Este Timoteo no está leyendo la palabra. Este Timoteo quizás no está orando. Aleluya. Quizás Timoteo no estaba echándole leña a ese fuego. Y por eso Pablo le aconseja que avive el fuego del don de Dios que estaba en él. Pablo no le dice que busque el fuego, oiga, porque el fuego ya estaba en él. El Espíritu Santo ya estaba en Timoteo. Lo que le dice es: aviva el fuego del don de Dios. Aviva. ¿Qué significa la palabra avivar? Significa dar vida. Avivar significa dar vida. Y usted sabe que no se le da vida a lo que está vivo, sino a lo que se está muriendo. Amén. A lo que se está muriendo es que se le da vida o se aviva. Por ejemplo, mire, por ejemplo, los que hemos crecido en los ranchos, o los que crecimos en ranchos, allá en el pueblo, allá en donde venimos, pues. Allá en los ranchos de nuestro país, allá en el campo, cuando aquella mujer de la casa cocinaba con leña, porque hoy ya casi no se ve esto, pero cuando aquella mujer, me acuerdo mucho de mi abuela María, a las 4 de la mañana esta mujer se levantaba a encender el fuego, más cuando llegábamos nosotros, ¿verdad?, a prepararnos las tortillitas calientitas. Santo Dios, aleluya. Y mi abuelo iba a traer leche de vaca recién ordeñada. Y yo bien contento con mi Kellogg's. Esa era mi Kellogg's, tortilla con leche. Amén, iglesia. ¿Sí? ¿Cuándo se acuerdan? ¿Verdad que sí? Ah, no, Pedro. Ese era nuestro Kellogg, hermano Pedro. Amiga, ya, no había, en ese tiempo no había Kellogg para nosotros. Ese era el Kellogg de nosotros. Tortilla bien calientita, ¿sí, verdad? Y mi abuela echaba unas remeras así, mire, hermano. Al ratito no había ni una. Porque todos los cipotes ahí comiendo. Pero, hermanos, y mi abuela encendía el fogón, hermanos, allí el comal. Pero esta mujer, hermanos, ella y todas, repito, cuando cocinan con leña, hay momentos, hermanos, en que el fuego se quiere apagar. Amén. O sea, le echan leña, ¿verdad? El fuego está con todo, pero mientras ellas están cocinando, están trabajando, la leña se va consumiendo y el fuego se va apagando. Se va apagando, va menguando el fuego. ¿Pero qué es lo que hace esta mujer para que el fuego no se apague? Dígame usted, por favor, ¿qué hace esta mujer para que el fuego no se apague? Ya que saben, comienza aquella señora a echarle leña y comienza va a soplar con un algo allí y empieza, hermano, a avivar aquel fuego. Aleluya. Y aquel fuego otra vez comienza a arder, comienza a encenderse, comienza a echar esa llama grande. En nuestra vida espiritual pasa lo mismo, iglesia. Hay veces que el fuego de Dios está menguando, el fuego de Dios está apagando por el descuido espiritual que hay en nosotros. Por eso, iglesia, también nosotros necesitamos tomar el consejo de no dejar que se apague el fuego que está en nosotros. Aleluya. Echémosle leña todos los días. Todos los días. ¿Cómo dijo el Señor a los profetas, a los sacerdotes? Echándole leña cada mañana. No solamente de vez en cuando, no solamente, hermanos, tal día, sino que le dice: cada mañana el sacerdote le echará leña al fuego para que ese fuego no se apague. Tú y yo necesitamos encender el fuego de Dios y echarle más leña, y que ese fuego arde en nuestro corazón, iglesia. Echémosle leña al fuego, echémosle leña al fuego, echémosle leña al fuego, y el fuego de Dios va a caer, el fuego de Dios se va a encender, el fuego de Dios va a arder otra vez en nosotros, y vamos a ser una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia en avivamiento, una iglesia, hermanos, que realmente está encendida en el fuego de Dios, y nada ni nadie nos va a detener, nadie nos va a pagar, amada iglesia. Pero pongámosle leña al fuego, hombre. Somos un altar, amén, cada uno de nosotros. Mira, oración más leña, alabanza más leña, ayuno más leña, lectura de la palabra más leña, congregándonos más leña. Aleluya. Aviva el fuego, hermano, hermana, que nada ni nadie te robe ese fuego de Dios que está en ti. Cuídalo, 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 que no se apague, que no se apague. Que venga lo que venga y pase lo que pase, estamos determinados, decididos. Amén, iglesia. Hay muchos altares en que no se ha apagado el fuego, pero ese altar está descuidado. Amén. Ese altar está descuidado. No se ha apagado todavía el fuego. Hay poco. Dice la palabra de Dios que cuando Elías, allá en el Monte Carmelo, le tocó su turno para demostrar que el Dios de él era el Dios verdadero, dice que llegó y lo primero que hizo fue, lo prediqué el domingo pasado, ¿qué fue lo primero que hizo Elías? Arregló el altar. Oiga esto, arregló el altar, porque el altar de los sacrificios del Señor estaba descuidado, porque todos se habían ido tras los ídolos, tras Baal, Astarot, Asera, los ídolos de Jezabel. Aquella mujer impía había llevado a Israel, e Israel había ido su corazón tras esos ídolos y habían descuidado el Dios verdadero. Se habían ido tras los ídolos y habían dejado al Dios verdadero. Aquel pueblo que se le dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, uno es, uno es, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no, el Señor uno, 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 uno es, y ante Él te vas a inclinar, ante Él te vas a postrar, porque es un Dios fuerte y celoso, y celoso. Pero Israel se había ido tras los ídolos por culpa del rey Acab y por culpa de Jezabel. Andaban haciendo altares por todos lados. Pero cuando llegó el momento de Dios, amén, dice, hermano, la palabra que los 450 profetas de Baal estuvieron danzando, cantando y haciendo todo, y fuego no hubo, ni siquiera humo. Pero cuando le tocó el turno a Elías, ¿qué pasó? Lo primero que Elías hace es arreglar el altar. Aleluya. Yo no sé si tenía telarañas, yo no sé si estaba sucio, yo no sé, hermano, cómo estaba ese altar. Pero Elías lo primero que hace es comenzar a arreglar el altar. Y después que arregla el altar, amén, iglesia, él pone leña sobre aquel altar y pone su sacrificio. Amén. Pone el sacrificio. Y le dijo: oiga, échenle agua. ¿Y le echaron cuántas cantaradas? 12. Échenle otras 12. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué fe, hermano! ¡Qué fe! Yo quiero la fe de Elías, iglesia. Amén. Porque Elías sabía que el Dios de él era el Dios verdadero, el Dios que oye, el Dios que responde, aleluya. Y por eso él no dudaba en ningún momento. Y él dice: échenle otras 12 para que vean que aquí no hay truco. Y le echan otras 12, de tal modo que aquel altar estaba empapado de agua. Y cuando toca el turno de Elías, no hace tanto show, hermano. Elías dice: Señor, por mandato tuyo estoy aquí. Señor, respóndeme, respóndeme ahora. Y cuando Elías dijo eso, el fuego de Dios, aleluya, cayó sobre aquel altar. Y ese sacrificio fue consumido. Y el fuego de Dios, porque es el Dios verdadero, porque ese es el Dios verdadero. El Dios de Israel es el Dios verdadero, y el Dios de Israel es el Dios de esta iglesia, el Dios de esta iglesia. Y si nosotros clamamos, el fuego de Dios también va a caer. Y si nosotros pedimos, el fuego de Dios también va a descender. Y si usted lo necesita, el fuego de Dios también lo va a llenar, lo va a quemar, lo va a ungir, lo va a... ¡Aleluya! Fuego del cielo, fuego de Dios, aleluya, va a caer sobre la iglesia. Alguien necesita el fuego de Dios aquí esta mañana. Alguien necesita encender el fuego de Dios. Alguien necesita encender el altar de Dios. Aleluya, aleluya. Necesitamos el fuego de Dios. Porque cuando tu fuego está encendido, tú entras por esas puertas con acción de gracia. Tú vienes para bendecir al Señor. Tú vienes para glorificar al Señor. Aleluya. Cuando tu fuego está encendido, tú vienes para alabar y bendecir al Señor Jesús. Cuando tu fuego está encendido, tú no puedes estar quieto en la presencia del Señor. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que cantar, danzar, gritar, llorar. Aleluya. Pero hay algo que hay en nuestro corazón, y es el fuego de Dios. 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 Aleluya. ¿Alguien quiere fuego de Dios esta mañana? ¿Alguien necesita fuego de Dios esta mañana? ¿Alguien necesita encender su altar esta mañana? Alguien necesita...